¿Cómo anda, Gonzalo? Seguimos acá, vamos a ir charlando un rato.
Yo le estoy pasando bárbaro, la verdad.
Ah, bueno.
Sí, buenísimo. De nuevo, agradezco una vez más por la invitación.
No,
y bueno,
por favor. Los agradecidos somos nosotros.
No, por favor, un gusto para mí. Y bueno, y espero estar más o menos a la altura de la circunstancia, eso sí.
No, sí.
Porque, ¿cómo será de complicada la cuestión económica y compleja? Vamos a decir, compleja. Porque tiene tantas aristas que hay una entrevista doble hoy, porque básicamente dos bloques de entrevista.
Exacto.
Y lo que pasa es que, claro, no es para menos.
No es para menos.
No es para menos.
Con todas las situaciones que están detrás de, yo insisto, ¿no? La cuestión es económica, pero en gran medida se mezcla con la cuestión política. Así que esto, evidentemente, se ramifica por todos lados, por decirlo de alguna manera. Y lo cual vuelve mucho más complicado también el análisis, ¿no?
Sí, de hecho, estuvimos hablando en off, podemos decir,
sí.
Estuvimos afuera del aire, y estuvimos hablando justamente de esta cuestión de la mezcla entre lo político y lo económico.
Sí.
¿Me contabas más que estuviste escuchando ayer a Cristina?
Sí, sí, efectivamente estuve escuchando en principio era clase y después fue, creo que charla magistral,
claro.
Con algo
claro.
Por el estilo, sí. Sí, lo escuché muy atentamente. La verdad es que algunas cosas me sorprendió de lo que dijo. Yo creo que hace un análisis, más allá de lo que uno puede estar de acuerdo o no en términos políticos, un análisis bastante centrado de lo que es la realidad económica y algunas de las cuestiones que explican un poco de por qué estamos como estamos y dónde estamos. Más allá de que uno pueda decir, bueno, qué sé yo, puede haber faltado algo de autocrítica por ahí, ¿no? Y demás. Pero sí creo que marcó algunas puntas centrales, o por lo menos cuestiones para mirar y discutir, y también para ver un poco a dónde puede ir quizás una parte del espectro y del escenario político de acá a futuro, ¿no? Esto que charlamos recién vinculados con el nuevo contexto del comercio internacional, y entender también que Argentina se encuentra en el medio de una disputa fuerte entre las potencias económicas, que se manifiesta en distintos lugares y distintas maneras, pero para nosotros evidentemente muy particularmente en esta situación de negociaciones por un lado con el Fondo Monetario de Estados Unidos y con otro lado, y por otro lado con China, por ejemplo.
Claro.
Y esto que manifestó Cristina ayer sobre el tema del acuerdo con China por por el swap de yuanes, ¿no? Y para poder hacer transacciones comerciales con China no utilizando el dólar, y por eso fue un apoyo muy fuerte al ministro de Economía, digo, para tener en cuenta en términos
claro.
de lectura política, ¿no?
Sí.
Digo, eso muestra un poco también a dónde están o a dónde van a estar también las tensiones en términos internacionales, ¿no? Porque si uno dice, bueno, vamos a utilizar cada vez más el yuan como moneda comercial, porque, y esto sí lo dijo muy claramente, y esto hay que tenerlo muy presente, China es uno de nuestros principales socios comerciales, esto hay que ser muy claro, y esto
sí.
es objetivamente así,
sí.
Y Brasil también es otro de nuestros principios, son sí. nuestros dos principales socios comerciales, y se acuerdan ustedes que también se viene hablando de hace un tiempo de una moneda única para el intercambio comercial con Brasil, ¿no? Entonces digo, este tipo de lecturas van de la mano de, por un lado, hacia dónde van nuestras relaciones comerciales, que evidentemente va a haber una profundización de eso como está planteado el escenario. Y por otro lado también las tensiones, como decíamos, geopolíticas a nivel de las propias potencias económicas, ¿no? Porque evidentemente que a Estados Unidos no le va a hacer ninguna gracia a través del Fondo Monetario muchas de estas acciones que está tomando Argentina de cara a las alianzas que se tejen con el resto de las potencias, particularmente con China estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, el manejo de ese tipo de relaciones yo creo que también va a ser un tema muy importante para entender un poco el panorama económico y político argentino de acá a lo que viene.
Exactamente. Bueno, Gonza, y con respecto a los ciudadanos y ciudadanas de a pie, digamos, Frente a este contexto, ¿no?, que estuvimos conversando tanto en el segundo bloque como ahora en este tercero, ¿qué podemos hacer para, bueno, de alguna manera lograr, a ver cómo decirlo de alguna manera, que nuestros ingresos no se vayan,
no caigan
licuando
tanto?
Claro, exacto. Sí, sí, sí. No caigan. ¿Qué prácticas podemos llevar adelante?
Bueno, y eso que están diciendo es una es también una parte relevante, diría yo, de la situación de descontento a nivel general de los pequeños y medianos ahorristas, digamos así, que realmente buscamos alternativas de inversión para, aunque sea, cubrirnos, ¿no?
Claro.
De lo que significa en términos de devaluación, en términos internacionales, digo, de tipo de cambio de la moneda, pero fundamentalmente de lo que es devaluación de la moneda en términos inflacionarios, ¿no? Entonces, y ahí evidentemente que hay una situación problemática, porque uno podría pensar, bueno, ¿con qué herramientas podría contar uno como pequeño, mediano ahorrista para de alguna manera resguardarse ante esta situación? Y sinceramente, en términos relativamente accesibles, uno podría pensar, y muchas no hay. Lo que sí, uno debería estar atento, más allá de estas situaciones que estamos planteando, este tipo de escenarios convulsionados como el que vimos recién, yo creo que hay un esfuerzo dentro de todo de todas las herramientas de la política económica a nivel nacional, que en realidad es un esfuerzo que también está pautado dentro del propio acuerdo con el Fondo Monetario, y que tiene que ver con que las tasas de interés en pesos sean positivas en términos reales, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, un plazo fijo pueda de alguna manera ganarle a la inflación, para decirlo lisa y llanamente. Bueno, eso en los primeros meses, uno podría pensar, se venía cumpliendo en los primeros meses del año, ¿no? De hecho, cuando uno analiza distintos tipos de inversión, ¿no?, más o menos accesibles para el pequeño y mediano inversor, bueno, el plazo fijo no resultó tan mal.
Claro.
Digamos así, como una herramienta de resguardo, al menos.
Sí.
Obviamente que, y esto también lo aclaro porque no es menor, ¿no? Me parece que no es menor. En estas situaciones también es comprensible que una parte de la población tienda a caer en algún tipo de engaño o en algún tipo de manipulación de la información de ciertos personajes, ¿no?, que prometen ganancias irreales.
Exactamente.
¿No? Sí, sí. Bueno, ya hemos visto varias
sí.
de este tipo de acciones y demás, que no es casual, digo, ¿no?
Sí, porque sí, sí, sí.
Precisamente cuando uno está buscando algún tipo de resguardo, algún tipo de, incluso alguna inversión que permita complementar el propio salario, lo que sea, bueno, a veces cae en este tipo de cuestiones. Pero, digamos, acá uno tiene que ser claro, magia no hace nadie. Entonces, en este sentido, me parece que uno debería estar atento a cuál es la evolución ahora de estas herramientas tradicionales, como es el plazo fijo, por ejemplo. Bueno, recién hablamos ahí con el compañero de los distintos tipos de plazos fijos, ¿no? Hablamos de que los plazos fijos que ajustan a través de el UVA. Lo que pasa es que ahí también uno dice, no sé quiénes pueden quizás tener un monto determinado de dinero parado durante 3 meses, ¿no? Bueno,
claro,
son cosas que
claro.
uno tiene que ir considerando. Y hay otras alternativas, como pueden ser fondos de inversión y demás, que a lo mejor acudiendo a la propia institución financiera, ¿no?, que el banco donde uno tiene la cuenta sueldo y demás, uno podría llegar a tener algunas otras alternativas un poco más quizás complejas que no las pueda hacer uno directamente. Ahora, esto digo, que estemos viendo un escenario de subida fuerte de las tasas de intereses, no solamente tiene que ver con contener esta corrida cambiaria, digamos, ¿no? Sino también tiene que ver con esto de poder asegurar que el valor del peso como moneda se sostenga a lo largo del tiempo y que haya una relativa desdolarización, podemos pensar así, en la economía argentina. Es una posibilidad. Yo sé que muchos van a decir, bueno, pero en realidad el plazo fijo no rinde y demás. Bueno, hoy con la subida de ayer de la tasa de interés, estaríamos en una tasa efectiva mensual más o menos cercana al nivel de inflación que tuvimos en el mes pasado, que fue 7,7, pero que en realidad la mayoría o buena parte de los analistas están previendo de que eso sería como una especie de techo inflacionario que a partir de los próximos meses se podría ir descomprimiendo, ¿no?
Exacto.
No vamos a decir que no vamos a tener más inflación en los próximos meses, porque eso no va a ser así. Vamos a decir que el ritmo de crecimiento de los precios quizás tienda a ser menor.
Claro. ¿No? Claro.
Eso es lo que más o menos está pensando. Entonces, sí. Por ahí yo por lo menos lo pensaría como alternativa.
Sí, de hecho estaba pensando en eso y te iba a preguntar justamente con esta cuestión de a futuro. Y particularmente me acordé, hace unos días sale una foto de Sergio Massa con gente de la CGT, estaba Héctor Daer, con gente del movimiento de Evita, estaba Pérsico, por ejemplo. Y se plantea la posibilidad, dice Massa, de hacer un acuerdo, un gran acuerdo entre los sindicatos, los movimientos sociales, el empresariado, que dice que lo van a convocar en los próximos días, para una cierta estabilidad. ¿Vos crees que es posible, básicamente, que se dé ese tipo de estabilidad, ese tipo de acuerdo entre estos sectores, y más teniendo en cuenta, dice él, de 90 días, 3 meses, básicamente, de esa estabilidad económica?
Yo creo que es... espero que sea así, más allá de lo que crea que es posible o no, espero
para el
que
bien
sea
de
así.
Todos
espero.
Exactamente, sí, exactamente.
Sí. Sí, sinceramente yo creo que en estas situaciones tan complicadas, porque digo uno porque habla desde el punto de vista económico en general, pero estamos hablando de una situación social que es muy delicada, con niveles de pobreza, niveles de indigencia muy altas, ¿no? Y eso, bueno, como nosotros sabemos, incide a todo nivel y sobre todo pensando futuro, ¿no? De lo que es el país. Entonces digo, yo creo que es urgente que se pueda establecer algún acuerdo donde efectivamente lo que se pide de todos lados y siempre se pide, ¿no? Un plan de en términos económicos que resista el paso de los gobiernos, que bueno, eso lo manifestó también en el discurso de ayer Cristina, ¿no? Pero uno dice, bueno, todos los políticos dicen más o menos lo mismo, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo también en clases del tema de la cuestión tributaria, ¿no? Todos los gobiernos dicen que cuando lleguen, o mejor dicho, los candidatos cuando lleguen a gobernar van a hacer una íntegra reforma del sistema tributario argentino porque sabemos que es regresivo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos dicen lo mismo. Ahora, cuando los que llegan, ¿no? Que para ellos entonces ahora el sistema impositivo es el que me da la caja para poder manejar las cuentas, luego ahí... Si hay una reforma, en general no es para eliminar o para sanear el sistema impositivo, sino todo lo contrario, ¿no?
Claro.
Entonces digo, la verdad que espero que se pueda constituir un gran frente con acuerdos mínimos y básicos para lograr esta especie de senda de la estabilidad, que en principio ahora en materia económica como tal está centrada en continuar con el plan que se firmó con el Fondo Monetario, ¿no? Eso está clarísimo. Y de hecho ahora estas idas y vueltas, ¿no? del ministro de Economía de Washington y de Washington para acá en sucesivas revisiones de ese acuerdo tienen que ver precisamente para ajustar el acuerdo original con estas cuestiones, estos vaivenes económicos puntuales que tiene la economía argentina a partir del problema de la sequía, ¿no?
Claro,
particularmente.
Claro, claro.
Entonces digo, bueno, esto muestra también que estamos transitando por una vía que cuando uno dice, bueno, no hay problema económico en Argentina. No, sí hay problema económico en Argentina. Está el programa acordado con el Fondo Monetario.
Exacto. Entonces,
si es el mejor, no es el mejor, y bueno, ahí podemos entrar en un montón de discusiones también.
Exacto.
Que hay que priorizar, que no, también hay que entrar, podemos entrar en un montón de discusiones. Pero yo creo que lo fundamental en ese caso es que podamos llegar a esta serie de acuerdos básicos para no entrar esta situación de barajar y dar de nuevo y caer en estos extremos, ¿no? De la polarización política y económica, que creo que quizás sea el escenario más grave de cara a las próximas elecciones, creo yo lo único que pueden hacer es seguir desestabilizando más la situación.
Sí, de hecho, y pienso ahí, hasta la propia Cristina dice, bueno, porque me acuerdo que dijiste de la clase magistral, como se planteó, y ella dice, bueno, el acuerdo con el fondo es inflacionario, de por sí. Uh-huh. O sea, básicamente el programa que se está siguiendo es el programa del Fondo Monetario, y el programa brindado por el Fondo Monetario es un acuerdo de carácter inflacionario.
Claro, el problema es qué alternativas tenés.
Claro.
¿No? ¿Qué alternativa tenés? Uh-huh. Porque uno diría, bueno, si yo pongo sobre la palestra que el tema clave a resolver hoy es a la inflación, a lo que dé lugar, si yo me pongo en esa situación, digo, bueno, entonces, ¿qué otras variables se van a tocar? Porque uno sabe que en economía, ¿no?, donde uno gana, el otro pierde, digamos,
claro,
por decirlo así,
brutalmente,
¿no? Entonces, ¿qué variable vas a dejar de lado? Uh-huh. ¿No? Por eso también es una... es todo un tema discutir cuáles son los objetivos de política económica que vos vas a priorizar. Uh-huh. ¿No? Y ahí es donde yo digo, la cuestión económica deja de ser estrictamente técnica
para
pasar a la discusión política.
Exactamente. ¿No? Gonza, estamos más que agradecidos acá de la Caja Negra de haber compartido estos bloques de análisis económico, político. Y la verdad es que te vamos a seguir molestando en algún momento.
No,
o sea, no te vas a librar de nosotros, porque me da la sensación que esto se va a ir cambiando, va a ir fluctuando, y vamos a necesitar mucho más análisis, y que te vamos a seguir convocando seguramente en los próximos programas.
Por favor.
Así que más que agradecidos, te vamos a liberar porque vos tenés un compromiso ahora.
Por favor, sí.
Pero muchas, muchas gracias por estar en la Caja Negra. Espero que haya estado a gusto, digamos, estar con nosotros.
Absolutamente. Yo de nuevo les agradezco muchísimo a ustedes, a la audiencia. Y la verdad, como decíamos recién también en off, es un gusto muy grande encontrar espacios para compartir y charlar fuera también del ámbito universitario,
así
que
es
donde habitualmente nos encontramos, y que podamos tener también un diálogo con el resto de la gente por ahí, ¿no? Que en estas discusiones que nosotros por ahí las hacemos, pero muy dentro del ámbito universitario, podamos ampliar un poco el auditorium y tener también miradas y análisis complementarios.
Así abrir las aulas.
Exactamente, abrir un poco las aulas. Así que yo más que agradecido, y cuando ustedes lo dispongan, aquí volveremos.
Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias.